Buenas noches, miércoles 9 de enero 2008. Tenemos hoy la segunda edición de la Ambigú, en la que vamos a repasar lo que ha ocurrido en los números del Granada Club de Fútbol en toda la primera vuelta. Para ello tenemos a Luis Izquierdo. Muy buenas, Luis.
Hola, buenas noches.
Y a Santiago Marto.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y a un servidor, Fernando Hernández, que os vamos a contar un informe estupendo y amplísimo que ha hecho Luis Izquierdo, que vamos a ir repasando entre los tres con todos los datos que tenemos. Si te parece, Luis, podemos empezar con las actuaciones individuales y nos puedes contar los partidos jugados por cada uno de los jugadores, ¿no es así?
Eso es. Pues en una primera sección hemos puesto los partidos que ha jugado cada uno de nuestros futbolistas de la plantilla, y vemos que tan solo Félix Campo y Javi Suárez han completado todos los minutos que se han disputado en esta primera vuelta en el Granada Club de Fútbol. Los 19 partidos los han jugado completos tanto Félix Campo como Javi Suárez. Luego Javi García también ha disputado 19 partidos, si bien fue dos veces sustituido, y Vicente, que también ha sido titular indiscutible para Óscar Cano los 19 partidos de esta primera vuelta, a pesar de que, bueno, no haya podido parecer en algún momento que no estaba actuando al nivel de la segunda vuelta de la temporada pasada, pero tiene toda la confianza del entrenador y ha jugado los 19 partidos, si bien ha sido varias veces o bastantes veces sustituido en la segunda mitad. Bien, Ocaña ha jugado 18 partidos, 13 de titular, uno estuvo sancionado, Lucena y Zúñiga, así como Jorge García, han actuado en 17 partidos, Gorka Pintado lo ha hecho en 16 partidos, todos titular. Hay que recordar que faltó los tres primeros partidos por obra y gracia de la Gramanet. Y a partir de ahí pues ha jugado todo, solo faltó la segunda parte ante el Betis por aquella lesión. Luego Zubizarreta también ha jugado 15 partidos, no empezó de titular, cogió la titularidad y fue fijo junto a Suárez. Sabemos hasta hace un par de partidos, hasta Ceuta, que tuvo unos problemas y bueno, y ahora ya ha salido salva, lo está haciendo bien y ha perdido su puesto de momento. Pinto también ha jugado 15 partidos, aunque solo 4 de titular, y Israel también ha jugado 14 partidos y solo uno de titular. Pero bueno, Óscar Cano está aprovechando la salida de este chaval de Israel, su velocidad, para intentar cambiar el signo de los partidos. Bordi ha jugado 10, 11 como titular, y bueno, a partir de la lesión en Mazarrón no ha vuelto a jugar y se quedó en la cifra de 13. No sé lo que he dicho, pero son 3.
Has dicho 10.
Había dicho 10, son 3. Milla 11. Milla también fue titular indiscutible hasta que fue cambiado por Ruano, y a partir de ahí ya no fue ni convocado. Ruano lleva 10, 9 de titular. Morales ha jugado otros 10, 5 como titular, y Otiñano 6, 2 de titular. Carlos Ruiz 5, Carlos Ruiz también tuvo muy mala suerte con la lesión, ha jugado 2 de titular. Salva 2, los dos últimos, los ha jugado completo. Y bueno, Dani no ha llegado a jugar, ha estado convocado todos los partidos, pero no ha llegado a jugar, así como Cazorla, que ya no está, y Raúl Heredia.
Es curioso, Luis, que de los números que nos cuentas, pues hay 4 jugadores que lo han jugado casi todo, y 2 completamente todo, ¿no? Félix Campo y Javi Suárez. Quizás empiece a partir de ellos la estructura del equipo, ¿verdad?
Sí, yo creo que, pero el cuerpo técnico cuando estructuró el equipo, pues empezó haciéndolo desde atrás, aunque Javi Suárez fuera de los últimos que llegaron, pero Javi Suárez era un seguro de vida. Solo había que ver sus números en todos los equipos donde ha estado, ha completado siempre todos los partidos y todos los minutos, ¿no? Siempre ha sido un fijo. Así que, bueno, Javi García ya se pensó en él como capitán del equipo para esta temporada, y Félix Campo era un hombre de la confianza del cuerpo técnico que lo traían ellos, así que es normal que bueno, son los que más partidos tienen, junto con Vicente, que sabemos que era la perla de lo que nos quedaba de la temporada pasada.
Santi, ¿ese número de partidos lo podemos traducir a minutos y contarnos los minutos que ha jugado cada jugador?
Pues sí, Fernando, podemos traducirlo, y de hecho los dos jugadores que más minutos han jugado, evidentemente, coinciden con los que han jugado los 19 partidos completos como titulares, es decir, Félix Campo y Javi Suárez con 1.793 minutos. En tercer lugar, pues también coincide con el de partidos jugados, se trata de Javi García, que ha hecho un total de 1.767 minutos jugados. En cuarto lugar, ya sí hay diferencia, porque aparece Manolo Lucena con 1.471, pues debido a que, aunque ha jugado algún partido menos que Vicente, pero los que lo ha hecho prácticamente completo. De ahí que en esta clasificación, aparte que hemos hecho de minutos jugados, Lucena sea el cuarto. Al igual le pasa a Gorka Pintado, que aparecería en quinto lugar con 1.431 minutos, a 21 minutos del sexto, que sería Vicente. El séptimo, Lorenzo Zúñiga, que ha jugado un total de 1.405 minutos. El octavo, Galder Zubizarreta, con 1.347. En novena posición aparecería Antonio Domínguez Ocaña, con 1.242. En décimo lugar, Jorge García, con 1.098, y ya por debajo de la barrera de los 1.000 minutos jugados en esta primera vuelta, pues ya aparece en décimo lugar Milla, con 976. Tres minutos menos tiene Bordi, Ruano, con 784, Jorge Pinto en decimocuarto lugar, con 623, Ángel Morales, con 419, y a partir de aquí, pues un poquito los jugadores que menos minutos han disputado, se han contado menos, pues Israel en el puesto 16 con 364, en 17º lugar Carlos Ruiz con 284, en 18º lugar Xavi Otiniano con 277 y en 19º lugar Salva con 188 partidos, que como bien ha dicho Luis coinciden con los dos partidos que ha jugado completo. Las últimas posiciones, pues al igual que los partidos jugados, pues traducción minutos serían 0 minutos para Dani Cazorla y Raúl Heredia, pues que no han llegado a debutar en el primer equipo.
Santi, es sorprendente que en esta clasificación de minutos, por ejemplo, un jugador como Tiñano sea el penúltimo de los que han jugado con 276 minutos y la buena impresión que ha causado cada minuto, digamos que lo ha aprovechado perfectamente, ¿no?
Sí, bueno, más adelante ya hablamos de los jugadores, pero bueno, hay que destacarle a Xavi una cosa, y es que a pesar de haber tenido muy poquitas oportunidades para jugar y haber disfrutado muy poquitos minutos en esta primera vuelta, pues no le ha podido la presión ni le ha podido pues esa precipitación que a veces aparecen los jugadores cuando quieren aprovechar esas oportunidades que les dan y que ponen mucha carne en el asador, pero no le terminan de salir las cosas. Xavi Piñano, pues los minutos que ha disputado, pues ha mostrado una madurez impropia para la edad que tiene. Y qué duda cabe que el problema que tiene es la cantidad de jugadores que dispone Granada para esa zona del campo.
Claro. Pues os cuento yo que con este número de partidos jugados y este número de minutos jugados, el equipo base sería Félix Campo en la meta, Javi Suárez y Zubi como centrales, con Javi García y Milla en los laterales, Lucena y Jorge García en el doble pivote, una línea de tres por delante sería Zúñiga en derecha, Vicente de enganche o media punta y Ocaña en izquierda y Gorka Pintado en la delantera, y los jugadores que estarían en este hipotético banquillo serían Bordi, Ruano, Pinto, Morales e Israel. Luis, ¿nos puedes tú contar los goleadores que hemos tenido en la primera vuelta?
Sí, bueno, aquí tenemos al más destacado, no solo en el Granada, sino en la categoría, nuestro Gorka Pintado con 12 goles. Hay que decir que después con 10 viene Nolito de Lécija, pero se destaca Gorka también en el grupo cuarto, después de haber hecho 18 goles las dos últimas temporadas en el grupo tercero. De estos 12 goles, ha hecho 7 con el pie, 1 de penalti, lógicamente también con el pie, y 4 con la cabeza. Después, Gabriel Bordi, que a pesar de haber faltado bastantes partidos, pues hizo sus 4 goles en los primeros partidos, en los que pudo disputar, ¿no? Y de eso ha metido 1 con pie, otro de penalti también, el que hizo en la primera jornada, ante el Puerto Llano, y 2 de cabeza. Javi Suárez también ha metido 4. 1 de penalti y 3 con la cabeza. Es un gran cabeceador, como ha demostrado cuando sube a rematar córner. Vicente hizo 3, 2 con el pie y 1 de cabeza. Ocaña ha marcado 2, con el pie los 2, como Carlos Ruiz, que ha hecho 1, este con la cabeza, Jorge García 1 con el pie, Jorge Pinto otro y Israel otro, todos con el pie. El Granada entonces ha encajado 19 goles, 2 de penalti, y ha marcado 29, Y bueno, luego dicen que es defensivo, somos el equipo máximo goleador del grupo. De estos 15 lo hemos metido con el pie, 11 con la cabeza, que son bastantes, y 3 de penalti.
Luis, te quería yo preguntar, que estaba yo el domingo viendo el partido con tu buen amigo Chiribiki, que me decía que tener a un Gorka Pintado que haya 20 goles significa estar en cabeza. ¿Tú crees que es directamente proporcional tener un goleador con estar arriba?
Sí, sí, hombre, también pueden repartirse los goles entre varios jugadores y estar arriba, pero sí es verdad que si nos fijamos en las temporadas en que hemos tenido un goleador, pues siempre hemos estado arriba. Cuando tuvimos hablabas tú el otro día con Braojo, hablabas sobre Paquito, jugaba aquella delantera con Braojo, Paquito, Rivera y Javi, pero Paquito hizo muchísimos goles y esa temporada pues estuvimos arriba, sobre todo estuvimos arriba la siguiente con Manolo, aquel jugador que vino del Barça B, que marcó 30 y tantos goles y ascendimos. Entonces sí, suele ser significativo que cuando tienes un goleador, pues la última temporada la que estuvimos a punto de ascender con el Murcia, pues ahí se repartió un poco más, pero bueno, Ismael fue un goleador también, y tener un goleador en la plantilla siempre es significativo, siempre te hace que los equipos estén arriba.
Bueno, pues voy a contar yo las tarjetas amarillas tras estos 19 partidos. El jugador que más tarjeta amarilla tiene, Ocaña, que tiene 7, iba a decir ha conseguido, pero bueno, digamos ha penalizado 7 veces. Lucena tiene 5, muy normal por jugar delante de defensa. Ruano tiene 5, cumple esta semana ciclo. Javi García tiene 4, lleva varias semanas ya con 4 tarjetas, no cumple ciclo todavía. Milla tiene 4. Pinto tiene 4, Jorge García 3, Gorka 3, Zubi 3, Morales 3, Vicente 3, Félix Campo 2, Israel 2, Bordi 2, aunque hay por ahí una estadística en AS que dice que lleva 4. Lo más destacado viene ahora Suárez, una tarjeta, un central que ha jugado todos los minutos del equipo y lleva una tarjeta, Salva 1 y Yoti 1. Eso sea un tarjeta amarilla. Y tarjeta roja, pues tenemos a Jorge García 1, 2 amarillas del primer partido de liga. Oti una roja, que todos recordamos del partido en casa, y Pinto también tiene una roja. Vamos a hablar ahora, si os parece, de las puntuaciones que tenemos a la regularidad después de cada partido. Tenemos un par de clasificaciones que nos cuentas tú, Santi.
Pues sí, os voy a contar que las puntuaciones que se suelen dar todos los lunes acerca, sobre todo en el foro de la afición, y bueno, entre algunos foristas como son el propio Luis, que está con nosotros, Pepe, el calificador, y en fin, y a veces pues las que incluso creo que en alguna ocasión pone la página de GranadaCF.info, hemos hecho una media entre todas ellas, y bueno, nos sale que el jugador más puntuado a la regularidad por parte de la afición es Suárez, con un total de 38 puntos. En segundo lugar lo ocuparía Ocaña con 30 puntos y medio. En tercer lugar estarían empatados Gorka Pintado y Félix Campo, aunque Gorka con 3 partidos menos que Félix. Jorge García en quinto lugar estaría empatado con Lucena en el sexto con 29 puntos, ambos han jugado 17 partidos. Javi García ocuparía el séptimo lugar con 29 puntos, pero 19 partidos disputados. Vicente está en el octavo lugar con 28, Zúñiga 27,5 puntos, en décimo lugar Zubizarreta con 26, en undécimo Bordi con 20 puntos y medio en 13 partidos, los mismos que Israel pero en 14 partidos, y los mismos puntos que Jorge Pinto pero este en 15 partidos. Milla aparece en decimocuarto lugar con 16 puntos y medio, en decimoquinto puesto aparece Ángel Morales con 12,5 puntos, en el decimosexto lugar Ruano con 12, y ya pues bueno, ya van coincidiendo también, como en la anterior estadística, con los jugadores que menos minutos tienen, como Otiñano con 9 puntos y medio, Carlos Ruiz con 8 y medio, en último lugar Salva con 3, no tiene puntuación en esta tabla que hace la afición, que puntúa la afición Dani, Raúl Heredia y Cazorla, al no haber debutado con el primer equipo. Tenemos también las puntuaciones que otorga el diario AS, y hemos recapitulado todas esas puntuaciones de la primera vuelta. Difiere en algunos aspectos con la que, en algunos no todos, pero sí, sobre todo la primera posición, que el AS premia a Gorka Pintado con 30 puntos, en segundo lugar a Vicente con 29, empatado con Suárez, en cuarto lugar Félix Campo con 28, en quinto y sexto Caña y Zúñiga con 24, en séptimo Javi García con 23, Lucena al octavo con 22, Jorge Pinto con 19 puntos en la novena posición, en la décima Galdo Zubizarreta con 19 y en la undécima también Jorge García con 19. Bordia aparece en la duodécima posición con 18 puntos, en la decimotercera aparece Israel con 16, en la decimocuarta Milla con 14, en la decimoquinta Otiñano con 8 y al igual que el resto de las estadísticas también empiezan a aparecer aquí por los que menos minutos tienen, como Carlos Ruiz con 7 puntos en 17º lugar, Morales con 18, perdón, en 18º lugar con 7 puntos, este se ha jugado unos cuantos partidos más que el que Carlos Ruiz, por ejemplo, o Salva o Tiñano, pero aparece con 7 puntos, y en último lugar, en el 19º, pues aparece Salva con 3 puntos.
Luis, tú también has tenido en cuenta ese premio que da el Diario Ideal al mejor jugador de cada partido, ¿verdad?
Sí, bueno, sí. El Rafa Lamena en su crónica del lunes siempre nos pone el mejor jugador y también hemos querido tomarlo en consideración para tener una visión global de cómo a nivel individual ha ido la primera vuelta, ¿no? Entonces, cuatro veces puso como mejor jugador a Gorka Pintado. En tres ocasiones se nombró a Suárez y a Lucena, dos veces Félix Campo y Vicente, y una vez consiguieron este titulillo, digamos, Zubizarreta, Ocaña y Jorge García.
Bueno, está claro ante esa clasificación que el jugador más carismático es Gorka, ¿no, Luis?
Sí, yo recuerdo en algunos partidos que brillaron varios futbolistas, lo que pasa es que claro, al final lo decisivo para puntuar y eso es el gol, ¿no? Y en alguna ocasión ha obtenido eso el mejor jugador, habiendo alguno más que se lo haya merecido, y así lo escribía en su crónica el propio Rafa Lamera, ¿no? Pero sí, desde luego un jugador que llegó con tres partidos ya jugados y desde que ha venido prácticamente pues ha cumplido cada partido y en estas cuatro ocasiones pues ha sido el mejor.
Sorprende en esa clasificación que no esté ningún día Javi García, que ha hecho grandes partidos, pero quizás siempre con alguno de los de arriba, ¿no? Y claro, se lo dan a los de arriba.
Hombre, no, quizás no sea tan sorprendente porque Javi García es un jugador muy muy regular, ¿no? Es un jugador que cumple siempre, que hace bien siempre su trabajo y no tiene excesivos altibajos, ¿no? Cierto es que tuvo algún problemilla, tuvo algún partido que se las tuvo que ver, pues unas veces con Nolito, por ejemplo, con el Écija, otras veces con Pepe Díaz y pudo tener algún problemilla, tuvo algún pequeño bache, pero es un jugador que siempre cumple bien y bueno, como tampoco es que esté subiendo excesivamente al ataque, pues no es tan vistoso. Hay otros jugadores que se nota mucho más, tipo Jorge García, tipo Ocaña, no jugadores, el mismo Suárez, cuando hacen un gran partido se les ve más.
Sí, bueno, si os parece ahora lo que vamos a ver es una valoración individual de cada jugador. Voy a empezar yo con la parte de atrás del equipo. El primer jugador que voy a hablar es Félix Campo, que, bueno, alternó magníficas intervenciones con algunas dudas, sobre todo iniciales. Creo que tenía un hándicap este jugador al venir a los Cármenes y era bueno porque quizá anteriormente hubo un portero que todos recordamos grandes actuaciones con algunas no tan afortunadas, pero bueno, que se le tuvo cariño a caer portero y bueno, recordemos por ejemplo que Félix Campo tuvo ya paradas de mucho mérito en el primer partido portuñano, una que le hizo a Pepe Díaz en el primer partido en casa en Écija, los goles que salvó ante Algeciras cuando aquel partido iba a empate y salvó un par de manos prodigiosas, o una jugada con el Barça que sacó un balón espectacular. Y no hay que olvidar que también ha tenido algunos problemas por arriba. Al principio todo despejaba, de ahí ese nombre que le han puesto a alguien de Mazinger. y alguna cotación extraña, pero en general, sin ser el líder que fue en base a las dos temporadas que estuvo, creo que ya ha callado todos los comentarios y bueno, ha tenido algún fallo como el gol de Águila o el primero del Ceuta, pero que se ha afianzado. En la defensa, pues bueno, Javi García, como decía Luis hace un momento, la auténtica regularidad. En algún partido se le ha visto algo cansado, pero ha recuperado. Y eso que no está subiendo mucho, como cuando Ascenso en tercera, que jugaba de interior, ahora es un lateral. Y bueno, hay que recordar que cuando sube en algún partido, como ha hecho el día de Lésija, puso el gol a Gordi, o este último partido de Linares, que le puso el gol a Gorka. Y bueno, como lunar de Javi García tendríamos la mano el día del mazarrón del penalti que costó el partido. Javi Suárez, pues bueno, es sin duda el líder del equipo, el más carismático. Ya habíamos hablado de su, sabíamos de su regularidad. En todo el equipo siempre ha jugado muchos minutos y ha dado mucho nivel. En Huesca, desde luego, todos los comentarios que recuerdo Santi este verano cuando sabía de su fichaje, buscó todo, era buenas palabras hacia él, va bien de cabeza, tiene anticipación, todo lo
haciendo. Sí, Javi Suárez, además era capitán del Huesca. Yo recuerdo ver cuando estuve viendo el partido que le costó la eliminación al Huesca,
que
fue contra el Sevilla Atlético, si no me equivoco.
Córdoba, perdón,
sí. Con el Córdoba, que le costó la eliminación al Huesca, bueno, Suárez era un baño de lágrimas, pero es que había que ver la marea de aficionados que saltaron al terreno del juego allá a consolar a Suárez. Y es que Suárez en Huesca era un ídolo y, bueno, la verdad es que para mí ha sido junto aquí, hombre, todos los fichajes han aportado, pero yo creo que el fichaje de Suárez ha sido un acierto en todos los sentidos.
A mí quizás que nos influye mucho, pero a mí me cuesta trabajo entender que este jugador esté en segunda vez con la capacidad de saber estar en el campo, de personalidad, de juego que tiene. Es algo extraño. También
sí lo es, pero muchas veces, pues bueno, las situaciones de los futbolistas, es lo que estaba ya hablando antes al principio, ¿no? Por ejemplo, los casos de Boya y Giovanni, ¿no? Aparte un futbolista, aparte de ser bueno y tener mucha proyección, pues también tiene que tener a veces una dosis de suerte para estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y que lo esté viendo el ojeador adecuado quizás, ¿no? Yo no conozco la trayectoria, vamos, no sé la trayectoria completa de Javi Suárez, ¿no? Pero sí extraña, Fernando, sí extraña que bueno, que un jugador de esa, con esa capacidad de trabajo que tiene, pues haya estado en segunda vez, no haya probado las mieles del fútbol profesional ya.
Porque... Bueno, si me permitís, si Javi Suárez viene de la cantera del Zaragoza.
Y ascendió en primera, me parece, ¿verdad?
Sí, sí, ya ha llegado hasta en primera. Lo que pasa, bueno, pues era muy joven y ya sabe, en primera, si hay un puesto en el que se requiere experiencia y tal, el puesto de central. Entonces, bueno, un chaval que trae una trayectoria en el Zaragoza B impresionante, como de auténtica figura en segunda B, pero en primera jugó poco y luego estuvo cedido, creo que fue en Numancia en segunda A, donde ya no tuve mucha suerte, pero que en fin, que como dice Santi, son trayectorias. Tú fíjate, ahora estamos disfrutando a sus 32 años de un futbolista excepcional, y quizás a Gorka le ha pasado algo parecido, ¿no? Gorka también tuvo su oportunidad en Osasuna, en el Leganés, quizás en ese momento no tenía la madurez que tiene ahora, y bueno, a unos jugadores les llega antes, a otros después, y lo importante es que bueno, que ahora los tenemos nosotros y disfrutamos nosotros de ellos.
Exactamente. Bueno, voy a seguir con Zubi, es un jugador que vino de lo último y no tenía puesto y se ganó el puesto. Es un buen defensor, va bien de cabeza, es rápido en ayuda, y una de las cosas que ha sorprendido mucho a Zubi es que se ha hecho un aliado perfecto de Javi Suárez y bueno, hace muy buena pareja entre ambos. Milla, pues bueno, es uno de los jugadores que más se habla de él porque ha dejado de jugar, tiene todo para seguir progresando, gusta ir al ataque, demuestra que sabe golpear bien el balón. Recuerdo una falta en Lucena que pegó perfecta, empezó de titular pero tenía algunos problemas, sobre todo en la marca atrás, y bueno, yo tengo que contaros aquí que recuerdo, no sé si ha tenido que ver o no con su salida de equipo, pero recuerdo que en la rueda de prensa de Lucena, Antonio Montero Nene dijo que Lucena sabía por qué banda tenía que atacar, que era la izquierda, que era la más floja, y bueno, a raíz de un partido después, Lucena, Milla dejó de entrar en el equipo, y bueno, en su puesto volverá porque es rápido y tiene que mejorar algo la marca, y en su puesto puede entrar Ruano, que desde luego Ruano, aunque se ha visto desbordado también como Milla, se nota menos quizás por su veteranía y porque sube poco, aunque bueno, el día del Marbella subió y dio un pase del gol, el centro del gol de Pinto, y bueno, es un jugador quizás que es más veterano y más defensivo. Si quieres, Luis, pues nos puedes tú contar del centro del campo, ¿no?
Bueno, vamos a continuar entonces con Lucena, y tengo el honor de empezar con un jugador al que le tengo mucho cariño. Lucena, bueno, ha hecho grandes partidos, recuerdo los de Jaén, Lucena, de su propio nombre, o el de Lorca. La verdad es que se dio paliza enorme y quizás haya podido resentir un poco, ¿no?, en este último tramo del gran derroche físico que hizo durante tantos partidos, ¿no? Es de los jugadores más valorados por los técnicos de otros equipos, y a veces parece torpe, pero es que es un jugador que va a todas, arriba, abajo, y cuando sale con el balón controlado desde atrás, como hizo en Lucena, pues es imparable, Yo quizás he echado un poco de menos su llegada al área contraria, con disparos lejanos, con esas jugadas que hacía en regates, que llegaba hasta dentro, como sobre todo hizo en la segunda vuelta en tercera división, que hizo varios goles y era, bueno, era un peligro para las defensas porque venía desde atrás y como un cañón, parecido a aquel libre Beckenbauer que jugó en el Bayern Múnich en la selección alemana. A mí me lo recuerda a veces por cómo sube el balón. Luego, Carlos Ruiz. A Carlos Ruiz la ganas de triunfar es la característica que yo más le he visto desde que está con nosotros. Ha tenido muy mala suerte con la lesión, porque recordemos que empezó de titular, tenía toda la confianza del entrenador. Es un jugador que sobre todo fuera de casa tiene mucha fuerza y también tiene mucha importancia su llegada desde atrás. Suele hacer goles y rematar bastante. Morales. Bueno, pues Morales quizás el jugador que más ha tardado en adaptarse, porque después del partido de Linares yo diría que ya va sabiendo lo que es la segunda B. Si bien es verdad que hace unos años, bastante años, estuvo cedido una temporada en segunda B, o sea que la conoce, pero la verdad que ha hecho toda su trayectoria en el Español y últimamente pues en el Nasti. Y bueno, al venir de primera división posiblemente se esperaba más de él, y sobre todo en casa pues se notó, faltaba algo más, la gente esperaba algo más, pero bueno, él es un jugador de lucha, de pelea y tal, y donde ha brillado realmente en partidos que se podía jugar poco al fútbol, como en Alcalá o Ceuta. Luego Jorge García es la calidad. Recordamos aquel Jorge García que llegó en la época de sub-23 al Granada, que venía cedido por el Córdoba con mucha ilusión, pero bueno, enseguida tuvo, después de jugar en el Calderón aquel partido de Copa del Rey, tuvo posteriormente una lesión muy grave y bueno, y volvió a Córdoba, y desde entonces no tuvimos noticias de él, salvo bueno, por los partidos en los que nos enfrentaba él en segunda B. Ahora mismo la verdad es que es uno de los jugadores con más clases de toda la categoría. Quizás teníamos la duda si era un futbolista de 90 minutos, porque sus mejores actuaciones las ha hecho cuando salió desde el banquillo. Pero bueno, después del partidazo que hizo contra el Linares, aguantando todo el tiempo y además acabando el partido perfectamente, pues ya no hay dudas tampoco en eso. Es que es un jugador que a balón parado, en las faltas, los córneres, es muy bueno y además hace jugar al equipo cuando se encuentra plano.
Nos decía Luis, perdona que te pregunte, decía que era el Zidane de la segunda B, ¿no?
Pues mira, sí, la verdad que es un jugador que tiene llegada, tiene un disparo muy bueno, y además es que hace jugar al equipo, o sea que no le viene mal el nombre. Bueno, continuamos con Zúñiga, que es la velocidad y también la intermitencia. Es posible que no haya completado a lo mejor ningún partido al nivel que él pretende, pero tuvo destellos de jugador de otra categoría en diversos partidos. Cuando los medios lo han buscado, sobre todo Jorge García, ha respondido bastante bien. Yo recuerdo en Águila, el partido que pude ver con Santi, el recital de velocidad y deporte que hizo. Recuerdo que ahí en la banda, Ruano estaba calentando, les pedía a los jugadores que lo buscaran, y bueno, primero provocó un penalti y una expulsión, después provocó la expulsión del portero, aunque no lo llegaron a echar, y así cada vez que le daban el balón, pues volvía loca a la defensa, ¿no? Luego es verdad que en muchos partidos ha estado algo perdido, y bueno, cuando aparecía hacía las mejores jugadas del equipo. Está un poco venido a menos en los últimos partidos, pero confiamos en que haga una gran segunda vuelta. Y por último tenemos a Israel, por último en lo que a mí respecta, que es la velocidad y el hambre, ¿no? Le faltó algo de serenidad para aprovechar la ocasión que le dio el míster cuando fue titular, pero después, saliendo desde la segunda parte, en ocasiones ha sido hasta determinante su salida de cara al marcador, ¿eh? Por ejemplo, contra el Mérida o este último partido con el Linares. Porque ha revolucionado el juego de ataque en sus apariciones, y bueno, y además por fin ya le llegó el gol que tanto ha estado buscando.
Pues vamos a pasar un poquito a repasar la delantera. Santi, tú empiezas con Vicente, ¿no es?
Pues sí, Vicente, que hasta ahora ha sido titular indiscutible, a pesar de que, bueno, es notorio que Vicente, que destacó la segunda vuelta de la temporada pasada, pues no es el que hemos visto en esta primera vuelta, ¿no? Pero bueno, lo esperanzador es que cada vez va más, y eso es bueno para el equipo, y bueno, es cuestión de que consiga coger el ritmo que tenía el año pasado, y entonces pues bueno, Granada va a ser prácticamente imparable. Además, ya se lo comentaba ya cuando le hicimos la entrevista para el programa del domingo, que bueno, que confiábamos en él y que estábamos convencidos, porque sabíamos que estaba trabajando muy duro, y que en cuanto eche a rodar y se ponga al 100%, el Granada no es que lo pare. A pesar de ello, pues Vicente sigue siendo un jugador muy generoso en el campo, se esfuerza muchísimo, presiona, corre mucho, pero quizá pues se le echa un poco en falta su disparo. Tiene un gran disparo a puerta, y pues bueno, debería de probar de vez en cuando pues sacudir la pierna buena y a ver si le cae algún gol más. Bueno, seguimos con Ocaña, que apunta a ser un gran jugador, pero sin embargo pues no acaba de ser ese jugador que esperamos todos que sea, ¿no? Tiene que marcar las diferencias, porque se trata pues de un futbolista con muy buen disparo, buen toque a balón parado, buena visión de juego, desborde, y trabaja muchísimo también en defensa, ¿no? Con todo eso, pues Ocaña debe ser mucho más importante, tiene que tener mucho más peso dentro del equipo. Lleva dos goles y nos gustaría ver siempre a Ocaña brillante, pues por ejemplo, al que mismo frente al Talavera, o al que se asoció con Jorge García para remontar a aquel Marbella, y al de la fase final ante el Linares, con ese talento y ese pase mágico que dio a Israel, ¿no? Cuando juega por detrás del delantero, pues hasta ahora ha demostrado que rinde más que en las bandas, ¿no? Seguimos con Jorge Pinto, con el Vasco, pues que representa un poco la ilusión, ¿no? Apunta muy buenas cosas, pero le ha faltado quizá continuidad. Granada ahora mismo este año, por suerte para la afición, pues es muy competitivo en todos sus puestos, y bueno, pues Jorge tiene que aprovechar cada ocasión que le da el míster como si fuera la última, ¿no? Como se diría. Al final pues ha ganado un sitio, tan buenas actuaciones como ante el Marbella y el Linares, que hizo un partidazo, y cuando juegue sin esa presión quizá que tiene por aprovechar tanto los minutos que tiene, como lo hacía en el Barça, pues quizá veamos al mejor todavía, mejor Jorge Pinto, ¿no? Seguimos con Gabriel Bordi, que este año pues bueno, sigue siendo ese Bordi luchador, ese Bordi necesario para esta categoría, y también pues sigue siendo ese Bordi en cierta medida impreciso, pues que siempre vemos, y que ahora pues la segunda, este año concretamente, pues en esta primera vuelta lo estamos viendo quizás algo más impreciso en los pases, y en algunos pases, claro, y en el control del balón, ¿no? Sin embargo, pues bueno, es un jugador prácticamente imprescindible, pues no solamente pone goles, lo hace y aporta coraje y valentía, sino bueno, trabaja muchísimo arriba, arrastra muchísima defensa, y pues tras su lesión en Mazarrón, pues Granada le ha echado en falta para anotar algunas victorias. Llegamos al crack, al Toro, a Gorka Pintado, que sin ninguna duda pues es la estrella del equipo, yo diría la estrella de todo el grupo. el jugador que todos los equipos quieren tener, ¿no? Sin un finalizador no vale el trabajo durante un partido, ¿no? Se puede hacer muchísimo juego, llegar muchas veces arriba, pero siempre tienes que tener a alguien que defina. Y bueno, Gorka Pintado con esas 12 dianas en esta primera vuelta, pues el dato lo dice todo. Otiñano representa en esta primera vuelta el futuro. Sus partidos ante la Almería, que fue amistoso, el de Jaén o Talavera, pues fueron muy buenos. Nos ha demostrado que sabe tocar y tener el balón y ayudar a la defensa. Cuando se ha asociado con Jorge García y Ocaña, como pudimos ver frente este domingo frente al Linares, el Granada ha jugado de auténtico lujo, ¿no? Lo que pasa es que bueno, la superpoblación que podemos decir que tiene el Granada en el centro del campo, pues le ha perjudicado un poco para disfrutar de más minutos. Tengo por aquí ya fuera, volviendo, porque ya hemos llegado a la delantera, hemos hablado de Oti, y ya estamos hablando un poquito de los que menos minutos han disputado. Salva representa, para todo lo ha hecho Luis, ¿no? Pero yo quería decir también, aparte de lo que ha puesto aquí Luis, que representa el trabajo, pues el trabajo, pero en el mayor sentido de la palabra. Porque, bueno, ha trabajado casi un año para recuperarse de una lesión, ha seguido entrenando sin desanimarse a pesar de tener muy poquitas oportunidades de jugar, pero al fin le llegó la oportunidad ante el Ceuta y repitió ante el Linares. En la segunda vuelta tendrá más oportunidades para cubrir eventualidades que puedan salir en el centro de la defensa. Pues bueno, pues ahora ha sido esa lesión de Zubizarreta y bueno, las posibles acumulaciones de tarjetas amarillas que haya, ¿no? Además, Salva este verano se quedó sin vacaciones para llegar al mes de septiembre hecho un jabato, ¿no? Una preparación física tremenda, y al míster, a Óscar Cano, pues le tiene mucha estima a este jugador, porque es que es un trabajador pero nato, y se esfuerza en los entrenamientos a tope, ¿no? Sobre Dani Cazorla y Raúl Heredia, pues bueno, no han tenido oportunidad de participar en competición oficial, pero en los partidos amistosos no han desentonado con el resto del equipo, ¿no? Sobre Cazorla, pues habrá que esperar, que bueno, ya ha jugado su primer partido en el Sabadell y que siga creciendo como futbolista en la categoría, y cuando vuelva en junio, pues esté más hecho, ¿no? En jerga futbolística, por supuesto. Raúl Heredia, pues podría buscar también una cesión para tener algunos minutos y poder demostrar la clase que apunta. Y pues al igual que si encontrara esa cesión, al igual que Cazorla, pues llegar más adelante a Granada, pues más hecho, más futbolista aún si cabe.
Quisiera yo en este punto, Santi, preguntarle a Luis una teoría que dice Luis, que un jugador no puede triunfar en Granada si no ha triunfado antes en tercera, ¿no, Luis?
Pues no es que tenga que ser con exactitud, ¿no? Pero sí es verdad que es complicado que un jugador que en tercera no haya tenido minutos, que haya jugado poco, pues dar el salto. Es quizás lo que le faltó a Pablo Labella. Tuvo mala suerte también con una lesión, y si Pablo Labella hubiera jugado más en tercera, seguro que hubiera llegado más hecho al Granada en segunda vez. Mira, Israel el año pasado hizo una temporada espléndida, con 20 años, pero hizo una temporada espléndida en el Arena, y mira, y ahora está teniendo minutos, lo está aprovechando, y es el ejemplo que yo quiero poner, ¿no? El de futbolistas que, como en el caso de Israel, que ha jugado prácticamente todos los partidos.
Sí, no es de este año, pero bueno, tuvimos casos de Lobo y Barroso y demás jugadores que no habían jugado en tercera, y claro, en el Granada no pudieron tener lo que se esperaban ellos.
Era imposible si no tenían ritmo de la categoría. Son jugadores que tienen que esperar su turno, y cuando les llega tienen que actuar al nivel de figura, porque en esa categoría son figuras. Pues es muy difícil que futbolistas que no se han hecho como senior en otros equipos, pues a lo mejor solo han jugado en regional preferente, pues es complicado que puedan tener minutos y hacerlo bien en segunda vez.
Bueno, vamos a pasar un poquito a hablar de la actuación colectiva como equipo. Vamos a hablar de lo mejor y lo peor. Yo voy a contar lo que ha sido lo mejor. Tenemos cuatro puntos lo mejor. El primer punto es la imbatibilidad en casa. Somos el Granada, el único equipo junto al Villa que está invicto en casa. El segundo punto es que el equipo que menos partidos ha perdido, empatado con el Ceuta, solo ha perdido tres. el tercer punto es la capacidad de reacción, eso que sin duda es la gran novedad de la temporada. Aparte de ahí arriba, hemos vivido una temporada pasada que si nos metían medio gol habíamos perdido el partido, y este año el Granada ha llegado a remontar o a igualar hasta el 7 partidos. Águila, Mérida, Baza, Marbella, Portuense, Ceuta, 1-0 en el minuto 5 y Linares. En ningún partido tiró la toalla, por más que pusieran las cosas, incluso bueno, cuando se perdió 1-0 en los tres partidos que se han perdido, pues ha dado todo al final hasta empatar. Y el cuarto punto destacable de lo mejor es el gran juego exhibido en momentos muy concretos. Por ejemplo, tenemos que destacar la primera parte de Puerto Llano, los últimos minutos ante el Cartagena, los primeros 20 minutos de la segunda parte en Águilas, los últimos 10 minutos ante el Mérida, que la verdad fueron espectacular, el penalti, todo lo que vivimos aquel día, el tiro larguero de Zúñiga, el saber estar en Alcalá, que el Alcalá iba segundo cuando el Granada visitó aquel campo, y en Jaén, desde luego un campo que llevamos 20 años sin ganar, el partidazo ante Talavera completo, la segunda mitad de Lucena, que bueno, estuvimos una tras otra oportunidad, la remontada ante el Marbella, que perdíamos en el descanso, el principio y el final del partido ante el Portuense, la sensacional primera mitad ante el Betis B, la remontada ante el Ceuta después de luego cómo empezó el partido, y sobre todo el partidazo excepcional que vimos esta semana ante Linares, en donde aunque hubo algún momento de desconcierto, el equipo tuvo un nivel altísimo, se defendió perfectamente a base de garra e entrega, y la verdad es que la gente disfrutó y acabó un partido a un nivel muy muy por encima de lo que estamos acostumbrados. La verdad es que no creo que nadie saliera descontento el domingo. Casi siempre en estos buenos partidos o parte de partidos que estamos hablando han coincidido con la coincidencia de Jorge García en el campo. Si bien en algunos de ellos ha coincidido cuando salía desde el banquillo, y también coinciden que cuando han estado a la vez Jorge, Oti y Ocaña, hemos disfrutado de los mejores momentos de fútbol. Oti marcó el tiempo, Jorge puso los mejores desplazamientos largos y Ocaña su trabajo y calidad. También hay algo que es lo peor, Luis, tú nos cuentas los puntos que son, ¿verdad?
Bueno, me tenía que tocar. Sí, no todo va a ser el paraíso. Claro, ha habido cosas que son menos buenas. Por ejemplo, demasiados empates, ¿verdad? En casa, 4 ante Fijada, Cartagena, Baza y Betis, y otros 4 fuera, como Puerto Llano, Águila, Portuense y Ceuta. Claro, estos 4, si no estuvieran acompañados de 3 derrotas, pues no serían malos resultados, ¿no? Quizás, bueno, eso poner entre los peores. Y luego las pájaras sorprendentes que ha tenido el equipo Laguna a lo largo de los partidos. Recuerda, por ejemplo, en el segundo partido de Liga ante el Écija, parecía que el equipo estaba muerto, pero bueno, quizás eso eran los nervios de la presentación, ¿no? Luego hubo unos minutos de desconcierto en Águila, que cuando el equipo no estaba jugando mal, de pronto desapareció y hubo varias llegadas consecutivas por banda derecha, por el centro, hasta que llegó el gol, ¿no? Y un partido plano contra el Algeciras, como el día del Écija, ese día también teníamos 2 centrocampistas del contención en medio campo. Luego hay que recordar una primera parte horrorosa ante el Marbella, y las auténticas pájaras, como pájaras, se produjeron en el principio de la mitad, de la segunda mitad, en el puerto de Santa María y al inicio del partido del Ceuta. Bueno, bien, ante el Linares, pues bueno, fue un error al querer sacar el balón jugado, lo que costó el empate, y hubo algunos minutos de desconcierto en los que el equipo visitante pudo sentenciar también el partido. Y luego, pues, igual no debería estar en esta sección, pero sí es curioso que el Granada tuvo problemas para ganar sus partidos cuando Gorka y Gordi no se alinearon juntos. Los 3 primeros partidos que Gorka no estaba, recordemos que solo se pudieron empatar, y luego sin Bordi, pues hasta el día del Linares solo se había ganado al Melilla, el resto fueron empates. En definitiva, pues, 6 de las 8 victorias se produjeron con los dos arietes juntos.
Luis, es sorprendente que el Granada, habiendo empatado 4 partidos en casa, ¿es el mejor local de la primera vuelta o es normal?
Bueno, eso quiere decir la gran igualdad que hay. Hemos visto que el Puerto Llano va décimo y está a tres puntos del Linares y el Betis. Eso quiere decir que hay una igualdad enorme, que todos los equipos le ganan al resto o le empatan y que no hay grandes diferencias. Entonces, nosotros hasta ahora no hemos perdido ningún partido. Sí, es verdad que hemos empatado cuatro, pero bueno, hay seis victorias y hasta ahora, pues, en casa estamos saliendo bastante airosos.
Bueno, pues me toca a mí un poquito hablar de los árbitros. Los arbitrajes, bueno, ha habido de todo, como suele pasar. Hubo decisiones arbitrales que no ayudaron mucho. La más grave pudo ser el penalti señalado por Perdigones Pacheco a Javi García sobre Pepe Díaz en casa en ese segundo partido. No sabemos nunca si con el 1-0 hubiéramos acabado ganando, pero bueno, Recife al final está en cabeza y es un partido que incluso para ver a ese penalti va a ser importante. De hecho, a Javi García le quitaron la tarjeta, con lo cual el mismo comité estimó que no era penalti. Ante el Cartagena, recordamos aquella jugada en donde Pinto fue arrollado cuando se encontraba solo y el colegiado no estimó penalti. En otras ocasiones hubo compensaciones, algunas incomprensibles, como el madrileño Lesma López en Águila. Después de señalar un penalti que marcamos en la siguiente jugada, y la expulsión del lateral cuando Zúñiga se ponía a marcar, el árbitro tuvo algunas dudas cuando el portero tocó fuera del área el balón en una jugada, estando Zúñiga solo y no expulsó. La verdad es que fue una jugada muy extraña y lo peor fue expulsar a Pinto en una jugada muy dudosa que nunca agresió. Es decir, bueno, arbitrajes que empiezan a compensar de un lado y otro y al final acaban fatal. También sufrimos una horrible compensación el partido ante el Betis B. Después de expulsar a Fran Machado por dos amarillas, una entrada de Oti digna de amarilla, pues fue una roja directa que todos vimos junto a los banquillos. Ante el Baza no se puede hablar de que Granada se le ha beneficiado, pues si bien el colegiado no dio un gol que sacó Félix Campos sobre la línea, gol fantasma, a la siguiente jugada se adelantaron y no pudieron aguantar el 0-1. Más duda ofreció el gol de Gorka al Lorca en un posible fuera de juego, pero por lo demás no hubo muchas decisiones controvertidas. Santi nos va a hablar un poquito de los equipos y los jugadores que hemos visto a todos, al menos un partido en la primera vuelta.
Bueno, pues de equipo, no es casualidad que sea líder, ¿no? Como equipo de Lecija, los Cármenes se mostró muy fuerte, con futbolistas que están marcando la diferencia, como Raúl Pichardo, Jano, Nolito, Pepe Díaz. El Betis B también dio muy buenas sensaciones en la segunda mitad que jugó con Granada, ¿no? También agradó muchísimo el fútbol atrevido que tuvo el Mérida, que bueno, que es un equipo que tendrá que arreglar la parte de atrás para conseguir llegar a los puestos de arriba, ¿no? Sorprende también porque ver a un Baza que es tan fuerte fuera de casa y tan débil como local, ¿no? Es curioso que el equipo bastetano pues sea un visitante tan complicado y sin embargo en casa pues le vuelen los puntos todos los domingos, ¿no? El Linares este pasado domingo pues ha demostrado ser un equipo que está muy hecho, que juega de memoria y que va por el partido sin reservas, ¿no? Como le pasó al Mérida, ¿no? Reservas le faltaron ante el intenso ritmo que puso Granada al final, acusó la veteranía, pues Castillo, Chico, Vázquez, Sierra, Pedro Díaz, Carventaja, en fin, que el Linares tiene un auténtico equipazo. Por lo que se refiere a jugadores, y siempre haciendo referencia a lo visto cuando se han enfrentado al Granada, pues vamos a destacar que nos llamó más la atención futbolistas de empaque, más destructivos que ofensivos, ¿no? Que hicieron auténticos partidazos ante el Granada. Son los casos de los medios centros: Pedro de Lecija, Mariano Sánchez del Cartagena, Juan Luz del Lucena, Colo del Baza, Diamé del Linares, que bueno, no nos dejaron desarrollar nuestro fútbol. Los centrales del Mazarrón, cuando jugó el Granada allí, que también pues estuvimos Luis y yo, Dani Hedrera y Santi Silvar, pues aquel día hicieron el partido de su vida. El joven central Pulido del Alcalá pues tiene mucha proyección. También gustó mucho el lateral izquierdo del Baza, Pereira, y ya es más que reconocido el lateral izquierdo del Linares, que también nos gusta mucho, que es Vázquez. Por lo que se refiere a peloteros, pues vamos a destacar la calidad balón parado que tiene Zurdo, el gran partido que nos hizo La Fuente del Cartagena en Los Cármenes, que diestro, que jugó de extremo izquierdo y que nos dio muchos problemas y casi nos da la tarde. La calidad de los jóvenes jugadores como Carlos Rubén del Mérida, Nolito del Écija y Rodri del Betis B, que son sin duda jugadores jóvenes, pues, y que son pues jugadores a tener en cuenta y a seguir.
Bueno, pues para terminar este informe, Luis, ¿tú tienes las conclusiones?
Bueno, pues la conclusión más importante es que ha terminado la primera vuelta y está todo por decidir, ¿eh? Tenemos la segunda vuelta entera para encontrar cada equipo su posición. Y es que no hay equipos débiles, ¿eh? Solo tenemos que recordar los problemas que nos dieron en casa Algeciras o Baza. En principio, Écija, Betis B, Linares, Granada, Cartagena, Mérida y Ceuta son los equipos llamados a ocupar una de las cuatro primeras plazas. Pero bueno, luego siempre hay que ver que siempre hay una revelación que se cuela. Podría ser este año Águila o Lucena. Y bueno, y hay que ver que el Puerto ya no tiene un gran equipo y que está apostando muy fuerte con el cambio de entrenador, con nuevos fichajes y quieren estar arriba a cualquier precio. Y luego el Mazarrón vemos que tampoco cede. No nos pareció nada de otro mundo, pero en su campo gana los partidos y fuera también es muy duro, ¿eh? Y bueno, y el Lorca, que parecía que iba ahí a su posición natural, pero bueno, el frenazo del otro día con el Ceuta, no sabemos por dónde va a salir. Lo importante es que Granada no ha sido inferior a ningún rival, ¿eh? Tampoco que haya sido muy superior a los contrarios, salvo el Talavera. Cada partido hubo que pelearlo hasta el final con el desgaste que eso conlleva, ¿eh? En toda una primera vuelta. Para esta segunda sería conveniente encontrar el punto de equilibrio en todas las zonas del campo, que nos lleven a sacar los partidos con más tranquilidad. No debimos perder seguramente ninguno de los tres encuentros en los que fuimos derrotados, ¿eh? El Melilla tuvo un golpe de suerte, el Lucena pues jugó con todos los santos a su favor para mantener esa ventaja, y en Mazarrón regalamos la victoria con aquel penalti absurdo que, bueno, no dejó de ser un fallo humano. Y por el contrario, también es verdad que tuvimos suerte ante el Algeciras o el Mérida, ¿eh? La actuación de los técnicos está siendo muy profesional, ¿eh? Estudian cada partido y a los rivales, mantienen un vestuario unido con ambición para ascender, y vuelvo a repetir, consiguiendo que ningún rival no haya superado el juego en toda la primera vuelta. El míster está consiguiendo que el equipo mantenga una gran regularidad, está aceptando también los cambios, ¿eh? Como ocurrió el día del Marbella o ante Linares. Y está demostrando por pues, que no se deja influir por la confección de las alineaciones, ¿eh? En el nombre ni en la edad. Bueno, podrán estar más o menos acertados, pero ha probado casi de todo y hasta el momento los resultados le están dando la razón. Hemos terminado la primera vuelta en segundo lugar como equipo máximo goleador y bueno, después de Écija con la mejor diferencia de goles. También es cierto que no se ha hecho nada todavía porque queda, bueno, el décimo, como decíamos, lo tenemos a cuatro puntos. Pero bueno, que nos quiten lo bailado.
Sí, efectivamente, que nos quiten lo bailado, que estamos 10 jornadas ya seguidas entre los cuatro primeros. Y bueno, ya hacían 10 años que no conseguimos esto. Santi, ¿qué tienes tú que decir ya para despedirnos?
Pues bueno, yo creo que poco más se puede decir ante un... hasta un resumen de esta magnitud, ¿no? De la primera vuelta. Yo... no quiero que suene a presión, pero sí debe, creo yo que el Granada debe de tener un poquito de, no, es que no me atrevo a decir la palabra presión, pero sí debe intentar meter la quinta marcha, y cuando el calendario sea propicio, como por ejemplo este domingo es muy propicio, dos partidos seguidos en casa, pues hay que intentar coger alguna rachilla mejor antes que después, en la que seamos capaces de encarrilar tres o cuatro victorias consecutivas y conseguir un colchoncillo de puntos que dé cierta tranquilidad, y que bueno, cuando pasen 10, 11, 12 jornadas pues no nos entren los nervios, porque resulte de que el décimo pues está a cuatro puntos como está ahora, ¿no?
Vamos a despedir esta edición especial del Ambigú, resumen de la primera vuelta. Esperamos que en la segunda vuelta, si volvemos a hacer este resumen, que hablemos de que el equipo va a jugar Liga Ascenso y que todo vaya por su acontecimiento normal, que será que el Granada esté entre los cuatro primeros. Muchas gracias, Luis, por este informe. Y
buenas noches.
Nos escucharemos el próximo día, ¿vale?
Buenas noches, gracias.
Buenas noches, Santi, que nos escucharemos también la próxima vez, ¿vale?
Venga, Fernando, buenas noches. Un saludo.